Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café. El aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, oye el clamor de quienes oran por mí. En esta nueva temporada, clama a mí y yo te responderé. Estamos, como hemos dicho, revisando las oraciones de la Biblia, en orden cronológico, oraciones tanto por las oraciones como por los personajes y las situaciones que se han presentado, en que se ha invocado el nombre del Señor para llamar a que Él tenga una intervención en nuestras vidas, y lo ha hecho, o en la vida del pueblo, y lo ha hecho, y nos vamos en orden cronológico según el orden de los libros y la línea histórica de Israel y, por supuesto, del pueblo cristiano, de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Pero en la oración, dato técnico, que es el medio que el Señor nos ha dejado para comunicarnos con Él, que aparte de ser el medio, es la necesidad inherente en el corazón del ser humano. El ser humano en algún momento de su vida va a percibir esa necesidad de comunicarse con aquel que lo creó, con aquel que lo hizo, con aquel que puso en él el hálito de vida y le dio su imagen y semejanza. Así que de manera natural el ser humano va a buscar esto porque es inherente esa necesidad. Y lo que se busca es sencillamente que ese Padre Celestial Creador, Dios Todopoderoso, que es Espíritu, y nosotros al orar lo buscamos en Espíritu y en verdad, lo que buscamos es que Él intervenga en nuestra vida para ayudarnos en aquello que no podemos hacer solos, que necesitamos de su ayuda y de su intervención. Algunos le llaman sinergia, otros le llaman trabajar en conjunto con, vendría a ser lo mismo, pero es buscar esa unión, esa comunión, ese empalme, ese ensamble con Dios, entre Dios y nosotros, nosotros con Él, para que Él obre en nuestras vidas y nosotros percibamos su obra, lo adoremos, le agradezcamos y caminemos de la mano de Él. Es llevar de la mano del Señor nuestra vida. Y lo que lo hace posible de manera primordial es nuestra oración, nuestra comunicación con Él. De allí la importancia de esto. Y habíamos hablado de Josué, que conquistó la tierra y la entregó a las tribus, que murió Josué y se levantaron los jueces de Israel, porque no había, digamos, un rey o una persona que gobernara a todo Israel. De manera que en esos ciclos de pecado, de castigo y de búsqueda del Señor que duró tanto tiempo, el Señor levantó varios caudillos para que respondieran a esas necesidades. Y en último lugar, pero también en primer lugar, llegó Samuel. Ayer hablamos de él, la manera como nació Samuel, en hebreo Shemuel, el Señor oye, que yo prefiero ese significado para ese nombre, Shemuel, el Señor oye o el Señor ha oído. Nace Samuel de Ana y Elcana, por supuesto, una mujer estéril que se comprometió con el Señor a entregar a su hijo al servicio de Él, a consagrarlo totalmente al servicio de Él, con tal que el Señor le diera la bendición de ser mamá. Pues el Señor se lo concedió, nació Samuel, y a los 3 años de edad, aproximadamente, Ana va a Silo, donde está el arca del pacto, donde está el lugar de adoración, donde oficiaba el sacerdote Elí y entrega a Samuel para que él sea dedicado completamente al servicio del Señor. Cumplir las promesas ante el Señor es importante, pero esta de Ana tenía mucho calibre. Un café por eso, un café por eso. Ana entrega a Samuel y efectivamente, muy temprano en su niñez, Samuel se da cuenta de que es llamado por el Señor, de que el Señor tiene una misión muy especial para él. Tanto así que si ustedes van conmigo al capítulo 3 del primer libro de Samuel, al final del capítulo 3 del primer libro de Samuel, ustedes saben que en el capítulo 1 nace Samuel, en el capítulo 2 hay un cántico de gratitud a Ana, se habla de la impiedad de los hijos de Elí, que no estaban muy bien orientados los muchachos. Y en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, Dios lo llama y le confirma ese llamado a su servicio. Pero al final de ese capítulo, dice en el versículo 19, Samuel crecía y el Señor estaba con él. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Y dice, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, estamos hablando desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Beersheba, todo Israel supo que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra del Señor. Bendita sea Ana, y bendito sea el Señor por la vida de Ana. Cómo oró largamente, cómo oró con toda su alma, derramó su alma al Señor en silencio, en medio de su aflicción, hizo voto ante el Señor, y el Señor le concedió el nacimiento de Samuel y ella cumplió su voto y lo entregó. Y aquí está este hombre, rigiendo sobre todo Israel, cosa que no existía antes. Ninguno de los jueces, de los 11 jueces que lideraron como caudillos durante diferentes tiempos a Israel, ninguno de ellos gobernó sobre las 12 tribus de Israel, como lo hizo Josué y como lo había hecho Moisés. Pero sí viene a hacerlo Samuel. Sí viene a hacerlo Samuel. Entonces, un día se les da, por hacer la historia breve para ubicarlos en contexto, la oración de Samuel. Resulta que los filisteos todavía estaban hostigando a Israel. Y bueno, ellos llegan y dicen, vamos a luchar contra los filisteos. Y para que ganemos, llevemos el arca del pacto. Que si llevamos el arca, ganamos. Pues llevaron el arca, fueron y perdieron. Y los filisteos les robaron el arca. Ahora, no solamente quitaron el arca, sino que también perdieron la batalla, sino que también se quitaron el arca. Los hijos de Elí murieron y Elí se fue de cabeza y se desnucó también cuando esto pasó. Nació otro muchacho por allí que le pusieron Icabod, porque la gloria del Señor se había sido quitada de Israel por el arca del pacto. Mejor dicho, eso fue una hecatombe. Un café por eso, venga. Entonces los filisteos, muy contentos de haberse llevado el arca, fueron y lo pusieron en el templo del dios Dagón. Y resulta que el dios Dagón al otro día amaneció recostado, inclinado, o sea, tirado a los pies del arca. Y los filisteos volvieron y lo pusieron de pie. Y al otro día amaneció otra vez, al final amaneció descabezado, a los pies del arca, y se llenaron de tumores todos los filisteos por la presencia del arca del pacto entre ellos, y dijeron al final, venga, devolvamos esto. Vinieron, los convocaron y le dijeron, mire, aquí está su arca, llévensela, no tenemos nada que ver con eso, es una maldición para nosotros. Y el arca fue devuelta. Pero la pelea no terminó. La pelea no terminó. En el capítulo 7, ya habiendo sido devuelta el arca del pacto y todo esto, Samuel está ejerciendo ya como juez de Israel. Recuerden que Samuel era profeta, era juez de Israel y también sacerdote. Estas tres funciones tenía Samuel delante de Israel, ante todas las tribus de Israel. Entonces, llegó el arca, la pusieron allí en Kiriat Jearim, no la pusieron exactamente en Silo, pero si ustedes van conmigo, por favor, movámonos ahora al capítulo 7 del primer libro de Samuel. Capítulo 7 del primer libro de Samuel. Un café mientras ustedes llegan allí. Y entramos aquí en el punto. Dice, versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y mire lo que dice. Y toda la casa de Israel suspiraba por el Señor, como diciendo, anhelamos la presencia del Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es algo hermosísimo, no nos vamos a quedar allí. Y Samuel les dijo, mire, si ustedes tienen que volverse al Señor de todo corazón y quitar los ídolos de en medio de ustedes, porque todavía estaba contaminado Israel con los ídolos de los dioses de los pueblos aledaños. Y definitivamente hicieron caso, quitaron todo esto. Pero dice aquí, entonces los hijos de Israel, versículo 4, quitaron los ídolos a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Versículo 5, luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel en Mizpa. Mizpa queda, aquí está Jerusalén, hacia el occidente, hacia el oriente, queda Jericó y el río Jordán, hacia el norte de Jericó queda Mizpa. Ahí queda ubicadito Mizpa. Algún día iremos por allí, no se preocupen. Entonces, reúnan a todo Israel allí y yo oraré por ustedes delante del Señor. Porque una de las funciones, de los privilegios y las bendiciones de los profetas de Israel, así como fue con Moisés, fue interceder ante el Señor por el pueblo. Ten misericordia, Señor, cuídalos, guárdalos, ten paciencia con ellos, guíalos, muéstrame cómo podemos hacer para guiarlos y para que el pueblo pueda estar cada vez mejor. Es decir, Dios se encontraba con el profeta para darle su mensaje, para que el profeta fuera a llevarle el mensaje al pueblo. Pero el profeta también intercedía ante el Señor por el pueblo. Y aquí encontramos a Samuel en esto. Llegaron, se reunieron, hicieron unos sacrificios derramando agua allí, pero se dieron cuenta que los filisteos, desde las cinco ciudades o de las pentápolis filistea que queda en la costa del mar Mediterráneo, se habían movido hasta Mizpa para enfrentar a Israel. Es decir, este asuntico del arca, esto no se va a quedar así. Algo tenemos que hacer. Y estos hicieron una coalición que normalmente la hacían de la pentápolis filistea y llegaron hasta Mizpa con un ejército considerable para ir contra Israel. Entonces dicen al oír esto, versículo 7 al final, dice, al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y nuestro versículo, el 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de interceder, de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Por favor, Samuel, intercede por nosotros. Samuel oró, dice el relato, ustedes lo pueden leer allí, el Señor tronó con gran poder todo el día sobre los filisteos, que se llenaron de temor y entendieron que el Señor peleaba por los israelitas y ellos se fueron de regreso, derrotados hacia la Pentápolis Filistea. Se regresaron. El Señor respondió. El Señor respondió. Señor, oye el clamor, por favor, de quienes interceden por mí. Este es un mandato del Señor. El orar los unos por los otros está en Santiago capítulo 5, versículo 16. Sí, dice, confiésense las ofensas unos a otros y oren unos por los otros para que ustedes sean sanados. Oren unos por otros. Y la mejor bendición dentro de muchas que podemos tener para con otras personas es orar por ellos. Muy intencional y seriamente, en nuestra quietud y en nuestro encuentro con el Señor, decirle, Padre Santo, yo vengo hoy delante de ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a interceder y a orar por fulano de tal, por tal familia, por tal persona, con nombre propio. Y yo te pido por él, o por ellos, o por esa persona, te ruego que dale sabiduría, dale provisión, ayúdalo, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, que pueda ver su error, manifiéstate a él, visítalo, Señor, visita a esta persona, tráele sanidad, transforma su vida, toca su corazón, bendícelo aún más, llénalo de tu sabiduría para que pueda tomar decisiones. Es decir, es ir delante del Señor en la presencia de Él en oración y decirle, Señor, hoy no vengo a pedir por mí. Hoy vengo a presentar ante ti a fulano, fulana de tal o a tal familia e interceder por ellos. Eso es una bendición extraordinaria. Oren los unos por los otros. El Señor Jesucristo lo hizo cuando oró en Juan 17, el capítulo 17 de Juan, cuando Él intercedió por sus discípulos. Y allí en esa oración sacerdotal del Señor por los discípulos, Él dice en el versículo 20, Juan 17, 20, dice, Padre, pero no te ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos, sino que te ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, versículo 20, el Señor intercede por ti y por mí, estando aquí en la tierra. Cuando Él dijo, Padre, no te ruego solamente por estos que me has dado, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Extraordinario. Ahora, si queremos algo un poco más, digámoslo, de peso, de nivel espiritual en cuanto a la intercesión, pues tenemos que citar a Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ante el Padre, sí, está intercediendo por lo que dice Pablo en la palabra del Señor, que el Espíritu Santo del Señor está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él intercede por nosotros, como diciendo el Espíritu Santo, poniéndolo en palabras nuestras, Padre, yo, Espíritu Santo, vengo a interceder por Richard, Jonás, Gabriel, Estela, no sé, vengo a interceder por él, te necesita, Señor, está sufriendo, está en gran necesidad, está en gran dolor, necesita sabiduría, el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos y va ante el Padre y dice, vengo a interceder por él. Eso es maravilloso. Y no solo contentos con esto, podemos subir de nivel aún más, si se pudiera decir en este caso, yo creo que no, pero por lo menos el nivel de gozo por esto. En el versículo 34 del mismo Romanos 8, dice Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Es decir, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo interceden por ti y por mí ante el Padre. Un café por eso. No es para menos que nosotros podamos entonces también interceder por nuestros hermanos, orar por ellos, interceder en oración por nuestras familias. Esta es una bendición de la oración, por nuestros hijos. Arrodillémosle y digámosle al Señor: Señor, en esta ocasión no vengo a pedir por mí ni vengo a orar por mí, vengo a interceder por fulano de tal, por fulana de tal. Y llevar delante del Señor en oración a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, a nuestra nación, a personas en especial. Y que el Señor tenga misericordia y conceda esas peticiones en intercesión. Padre, gracias por esto que nos has dado hoy. Gracias por esta bendición de la oración, al poder interceder unos por otros, pero más, bendito sea tu nombre, porque ante ti interceden por nosotros el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria sea para ti, Dios nuestro. Escucha nuestras oraciones y que podamos interceder ante ti en oración de todo corazón por tantas personas que en verdad necesitan apoyo en oración, y que tu bendición se cumpla sobre todos ellos. Guárdanos en el resto de este día y tu bendición nos cobije. En tus manos estamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga, los guarde, los guíe, que haga fructífero el trabajo de sus manos en todo este día. Y si el Señor lo permite, nos veremos mañana en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.